Padre bendito, te damos gracias, Señor. Y Padre, al ver el calendario, sé que tenemos muchas cosas, Señor, y no queremos, Padre, ser una iglesia que nada más hace muchas cosas y estamos ocupados en todo, Padre bendito, pero nada nos sirve, Señor, si perdemos el verdadero enfoque que eres tú, Señor. Porque podemos hacer todo lo que queramos todos los días, pero si estamos tan ocupados que se nos olvida, Padre, que tú eres el enfoque o que lo hacemos por ti, Señor, de nada sirve. Así es que eso no es lo que queremos, Padre. Pero, Señor, sí clamamos a ti. Y necesitamos, Padre, que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Que nos hables individualmente, pero también como congregación, Señor. Estamos clamando a ti, Señor. Vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor. Y no tememos. No tememos porque sabemos dónde estamos, Padre, parados. Pero sí, Señor. Queremos dirección, Señor, en cómo quieres que nosotros actuemos o respondamos a estas cosas que están pasando, Señor, en cuanto a trabajar para ti, Señor, más. Sabemos que el tiempo se acerca, Señor. El tiempo se acerca, Señor. Así que, Señor, ayúdanos, Padre. Queremos que nos encuentres ocupados, Señor, en tus negocios. Padre bendito. Así que, Señor, ayúdanos, Padre bendito. Te pedimos, Padre, por la familia, Señor, de todas las víctimas, Señor, de todos los heridos, Señor, de todos los que estaban allí, Padre, que ellos puedan ver con esta tragedia, Padre bendito, que solo tú puedes dar consuelo. Yo sé que ellos ya saben que hay maldad en este mundo, pero solo tú puedes dar consuelo, Señor, solo tú puedes dar esa paz, solo tú puedes salvarnos, Señor. Es que te damos gracias, Padre. Y sí nos entristecemos, Señor, por lo que pasa. Pero gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en ti estamos firmes. Y ayúdanos, Padre. Cristo Jesús, oramos y todos decimos. Amén. Así es que hoy nos vamos, bueno, este mes nos vamos a tomar un pequeño break de lo de Samuel. El que estaba pensando, digo, bueno, ¿por qué no empezamos con estudios sobre lo que vino es lo que es el nacimiento de Jesús? Amén. Así es que vamos a empezar sobre en eso. Vamos a darnos un break todo este mes hasta que, bueno, hasta el 24, tal vez hasta al primero de enero, porque quiero que nos vayamos enfocando en el verdadero significado, amén, en lo que es. Y yo sé que para no desenfocarnos en lo que realmente es, que empecemos. Y tal vez dices, no, pero si es que sabemos que no era, fue el 25 el nacimiento. Sí, y está bien, quieres ser tan técnico, pues gloria a Dios. Pero esta es nuestra oportunidad de que de veras nos enfoquemos y que no dejemos que el mundo nos arrastre con lo que ellos tienen. Amén. Ahora, no les estoy diciendo que no vayan a hacer lo que tengan que hacer, que den regalo. No estoy diciendo nada de eso, pero que nuestro enfoque primario sea que el Señor, porque saben que eso nos va a dar paz en nuestro corazón. Cuando vayas a la tienda y que esté todo lleno y que todos estén bocinando y que quítate, que apúrate y que esto y que lo otro, traigas paz en tu corazón. Porque dice el Señor, no se trata de esto, bendice a este hombre o a esta mujer. Dale paz en su corazón, amén. Sino que nos enfoquemos en Él. Nos enfoquemos en Él. Y así es que vamos a 2 de Pedro 3, 4. Vamos a decir este versículo y de ahí nos vamos a ir. Vamos a ser como trampolín. Porque saben que en estos días, y no nomás en estos días, pero también en los tiempos de Pedro, de Pablo, mucha gente ya se había olvidado de lo que había pasado y apenas había ocurrido. Y estoy hablando de 30 años que Jesús había sido crucificado, o menos. Y la gente ya estaba como si nada. Y siempre necesitamos que regresar, enfocarnos en Él. Es que 2 de Pedro 3, 4. Porque todos miran lo que estaban diciendo. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de qué? De su advenimiento, O sea, ¿dónde está la promesa de qué? De su regreso. Porque ya les había dicho, yo voy a regresar pronto. Ellos estaban diciendo, y apenas habían pasado pocos años. Y estaban diciendo, ¿dónde está su promesa? ¿No? Que dijo que iba a venir su segunda venida, de su parusa, como se dice en griego. ¿Dónde está? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dice. No ha pasado nada. Todavía no regresa. Jesús dijo, yo vengo pronto. Y la Biblia dice que para él 1,000 años es como un día, y un día como qué, como 1,000 años. Así es que si pensamos así bíblicamente, ¿hace cuánto se fue Cristo? Hace dos días. Así es que cuando él dijo, yo vengo pronto. ¿Por qué? Porque él no está en el tiempo que nosotros estamos. No está en este tiempo, ¿verdad, Linia? Y esa palabra advenimiento, yo sé que la Iglesia Católica está ahorita en la temporada de Adviento, que es lo mismo, ¿verdad? Donde se refleja. Y que compran guirnaldas y que prenden una veladora cada día. Y el principio es bonito, ¿verdad? Porque empiezan a preparar sus corazones para el regreso de Cristo. Y así es que Pedro dice, ¿a dónde está su advenimiento? Ya se les había olvidado a todos. Y vamos a Romanos ahora, 13. A Romanos 13. A Romanos 13, del 11 al 14. ¿Ya lo tienen? Porque Jesús siempre, esa era la cosa con Jesús, que siempre lo regañaba. Ustedes tendrían que saber los tiempos, en qué tiempos estamos. Y Él les dice aquí, y eso es conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Ahora estoy leyendo de la Biblia, versión Valera, así que a lo mejor está un poco diferentito de la de ustedes, es que no se me espanten. Dice el 12, y la noche ha pasado y ha llegado el día, echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y desilusiones, no en pendencias ni envidias. ¿Qué dice el 14? Mas vestíos del Señor Cristo Jesús y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Dice, ustedes conocen el tiempo, ¿por qué andan en otras cosas? ¿Por qué andan en glotonerías, en esto y que otro? No, dice, más vestidos del Señor. Y por eso, vistámonos del Señor en este tiempo. ¿Amén? Vistámonos, no dejemos que el mundo nos arrastre con sus cosas. Porque hay algo mucho más importante que todo esto, como le estaba diciendo, que lo material. Y ahí es donde queremos estar. ¿Amén? Así es que Él los está advirtiendo. Él los está advirtiendo. Y este tiempo de, como dice, la promesa de su advenimiento. Así es que cuando vemos la palabra tiempo en la Biblia, el tiempo, pues habla de dos palabras. Está hablando de dos palabras. Una que es cronos y la otra es kairos. Cronos es el tiempo que va pasando cada segundo, ¿verdad? Nuestro reloj, como cronología, eventos que van pasando en el tiempo. Cronología. Minuto que va pasando, como ahorita, ¿verdad? Comenzamos. Ese es el cronos. Y luego está kairos, la palabra kairos. Y esa palabra es el tiempo, un tiempo apuntado o no apuntado. Un tiempo donde el Señor hace alguna cosa grande. El kairos. El tiempo apuntado del Señor. Y esas dos palabras. Porque vemos que el Señor va a venir de nuevo, amén. Y vemos cómo. Y ahorita vamos a ir a Génesis. Ahí de ahí vamos a empezar. Vamos a comenzar desde el principio. le está diciendo, hey, todos estaban reclamando, ¿dónde está la venida del Señor? El advenimiento que dice. Y esta palabra es, la venida de Cristo también se le ha llamado al advenimiento del Señor. Es un término que se usa para la venida esperada y solemne. La palabra viene del latín adventus, que en ciertos contextos corresponde a la griega parousia, y esa es la palabra. Pero todo en el tiempo del Señor, amén. Él tiene tiempos, como el tiempo cuando tú y yo venimos a los pies del Señor. Ese fue un tiempo kairos, amén, porque fue el tiempo que el Señor diseñó para quién, para ti. Y fue un día glorioso, amén. Y así son esos tiempos, ¿verdad? Pero todo ¿qué? En el tiempo del Señor, en el kairos del Señor. Cronos, el tiempo que va transcurriendo. Kairos, el tiempo en que hace el Señor cosas. El tiempo donde pasan cosas importantes, significativas, tal vez en tu vida, en mi vida, en el tiempo del Señor. Pero siempre es el tiempo del Señor. Nosotros somos esclavos al tiempo, yo no. Andamos siempre corriendo para allá y para acá. El Cronos, siempre andamos corriendo porque el tiempo nos está ganando. Pues saben ahora, me libré del tiempo. Hoy me escapé un poco. Me levanté, ya cuando vi el reloj, ya faltaba como media hora para comenzar a trabajar, así es que ya estaba bien tarde. Porque si no me voy a la hora que tengo que salir, ya me quedé atorado en tráfico. Así es que en vez de ponerme a la carrera y manejar como loco y todo, dije, bueno, gloria a Dios. Les llamé, discúlpenme, pero voy a llegar tarde, y me tomé mi tiempo. Hice mi cafecito, dije, ya voy tarde de todos modos. Ya no importa qué tan tarde llego, pues ya voy tarde. Así es que me libré del tiempo y dije, no me va a importar ahora. Me hice mi cafecito, me fui, me tomé mi tiempo, iba meditando en el estudio de hoy, en lo que iba a hablar y todo eso, y hablando con el Señor y todo, y gloria a Dios, porque se siente tan, no sé si lo han experimentado, cuando no llevas prisa, no tienes que estar en algún lado y nada más vas manejando y glorificando al Señor, puse música de adoración y gloria a Dios, ¿verdad? Ya ni quería ni llegar al trabajo, ya mero me pasaba y iba a llegar hasta Sacramento, yo creo, si hubiera seguido así, porque tomo el 5, ¿verdad?, para el norte. Pero tiempo glorioso, sin preocuparme que tengo que estar acá, que tengo que estar allá. Pero el tiempo, los propósitos del Señor se van a ¿qué? A cumplir, amén. Así es que vamos hasta Génesis primero. Génesis 3. Y yo creo que todos ustedes ya saben, se lo saben de memoria ya, que yo creo, lo que pasó en Génesis 3. Pero los propósitos del Señor siempre se van a cumplir. Ahora, no va a ser en el tiempo de nosotros, va a ser en el tiempo de ¿quién? El Señor. Él. Nosotros nos gustaría todo rápido, como las microondas y los drive-thrus y todo eso. Pero el Señor dice, es en mi tiempo, no es en tu tiempo. Es que Génesis 3. Vamos a ver aquí. Cuando cayeron el primer hombre y la primera mujer. Comenzó todo bien, Dios hizo todo y dijo, esto es bueno lo que he hecho. Bueno. Adán tenía una perfecta comunión con Dios, y siempre me trato de imaginar cómo era. Andaban en el huerto, no tenía que preocuparse por nada, no tenía que preocupar por la suegra, ¿verdad?, por el trabajo, nada, nomás esa comunión con el Señor, donde el Señor le hablaba, él le hablaba a él, ¿verdad?, y lo dejó encargado a él, a todo, pone nombre a todos los animalitos. Y gloria a Dios, ¿eh? Yo quisiera ese trabajo. Pero todo se vino abajo cuando agarró mujer, ¿no? no se crean, no me pedreen las semanas, por favor. Porque sin ustedes no seríamos nada nosotros los hombres. Es que. Pero, ¿qué es lo que pasó? Y voy a empezar a leer, capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, dice. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ni tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Quién te dijo eso? Dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, dice, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y cual comió así como ella. El 7, y fueron abiertos los ojos entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a brincarnos al 31. ¿Dónde? Bueno, ahí nos vamos a quedar ahorita. Así es que todo estaba bien. Hasta que vino la serpiente y tentó a Eva. Y yo nomás me imagino el fruto, ¿verdad? Se miraba bonito cuando lo miraba, digamos, apetitoso. ¿Ah? Porque para que ella, ¿verdad?, lo viera y como que se quedara ahí, tendría que haber sido algo. ¿Y qué es lo que pasó? Que obviamente comió y se vino todo para abajo. Le dio de comer al marido, Adán, y se vino todo abajo. Entró el pecado, ¿qué? En Adán y Eva. Y de ahí todo se vino abajo. Esta comunión perfecta que tenían con Dios se rompió. Ahora el hombre se iba a gobernar, ¿por qué? Por su carne, por sus deseos. Se cortó la comunicación. Así es que se vino todo abajo. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Era tanto su inocencia que no sabían que estaban desnudos. Pero se les abrió los ojos y conocieron que el bien y lo que era mal. Así es que, ¿cuál fue el castigo? Ahí en el, vamos a brincarnos al 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Sí, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está la maldición para la serpiente. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿qué? El calcañar. Ahí está la profecía, ahí está la promesa. Que todo se echó a perder, pero Dios ya iba a empezar, ¿qué? El plan redentivo del hombre. Dijo, ok, Eva, por ti entró el pecado con Adán, pero también por ti va a salir, ¿quién? Tu simiente. Tu simiente es la que va a salvar al mundo. Dice, tú le herirás, ¿qué? En el calcañar. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera todos tus dolores y tus preñeces con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Así es que ahí está. Salieron del huerto. La comunicación con Dios se había quebrado. Entró el pecado. Ahí estaba el problema. Ya no había comunicación con Dios. Ahora, pero Dios luego entró en acción. Dios iba a remediar el problema. Amén. Porque este problema el hombre no puede hacerlo. No podía hacerlo. Ahora, apenas estamos en el tercer capítulo. Así es que el plan de Dios se va a tomar que todo el resto de la Biblia hasta Revelación. ¿Para qué? para darnos que es su plan redentivo. Amén. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. En el Cronos, si tú quieres, en el Kairos de Dios. Se va a tomar todo ese tiempo. Así es que Adán y Eva, los primeros, el primer hombre y la primera mujer, Eva, que iba a ser la madre de toda la humanidad, pero también de ahí, de su simiente, iba a salir el que iba a redimir de nuevo. Ahora, ellos no sabían cuándo iba a ser. Ellos no tenían ni la menor idea cuándo iba a suceder esto. Así es que Dios iba a usar a diferentes hombres, a diferentes mujeres a través del tiempo para llevar su plan a cabo. Hombres que nunca ni les venía por aquí, ¿verdad?, que los iba a usar Dios. Pero así es nuestro Señor, de que Él usa a hombres y a mujeres que solo quieren, ¿qué?, que están más que agradecidos, que quieren caminar con Él, que están dispuestos. Y muchas de las veces ponían excusas. Ponían excusas, así como nosotros ponemos excusas. Así es que ese fue el castigo. Salieron, puso enemistad entre la mujer y la serpiente, dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer iba a tener los hijos, ¿con qué? Con dolores. ¿Se imaginan, hermanos? No tener dolor para tener a sus hijos. Pero, ¿por qué llorar por, como en inglés dice, como spilled milk, ¿verdad? Así es que Dios, en el tiempo de Dios, y el tiempo comenzó ¿con qué? Con la creación, ¿verdad? Así es que el tiempo todavía sí que iba a cumplir, el tiempo de Dios. Pero estaba ¿qué? Así es que vamos ahora al 4:1. Al capítulo 4:1, porque estaba la esperanza de que Dios iba a arreglar todo esto. ¿Y qué dice? Y conoció a Adán, a su mujer Eva, a la cual que concibió, y esta Biblia dice parió, sí, un poco, a Caín, y dijo: adquirido que he varón por Jehová. Me imagino que cuando ella tuvo a Caín, ella pensó: aquí está. Este es el hijo. Pero tal vez al pasar el tiempo se vio que tal vez Caín no era el que iba a ser. Y el versículo 2 dice: y después parió a su hermano, ¿quién? Abel. Que Abel quiere decir vanidad, o quiere decir insatisfactorio, como diciendo, como que perdió las esperanzas, ¿verdad? Vio lo que Caín iba a hacer, lo que estaba, o cómo actuaba Caín, porque obviamente era mucho más grande que Abel. Y ya cuando vino Caín, dijo: es vanidad esto, ¿de qué sirve? La que tenía las esperanzas en Caín, tal vez en Abel, que se fueron ahí. Pero ¿qué es lo que pasó? De que Caín mató a su hermano, pero luego vino quién. Seth. Y de ahí donde quieren Dios iba a usar la línea. Así es que Dios iba a usar a Seth, y de ahí iba a empezar la línea. Y vamos al capítulo 5, donde nos da en línea la genealogía de quién, de Adán. Y quiero que vean esto. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de ¿quién? De Dios. Dice que lo crió a su semejanza de Dios, a la imagen de Dios. Varón y hembra los crió, porque Caín también iba a tener su genealogía. Iba a tener hijos, iba a tener descendencia, pero ¿qué? Dios no iba a hacer su obra por ahí, por esa línea, sino ¿por quién? Por Seth. Y ahí vemos cómo en el capítulo 5, Y vamos a brincarnos al 3. Dice: y vivió Adán 130 años y nos va a decir: engendró un hijo su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Sed. Y luego nos brincamos hasta el 6. Y vivió Sed 105 años y engendró ¿a quién? A Enos. Y luego nos vamos al 9 y dice: y vivió Enos 90 años y engendró ¿a quién? A Cainán. Y el 12: y vivió Cainán 70 años y engendró ¿a quién? A Mahalalel. Y luego nos brincamos al 15. Vivió Mahalalel 65 años y engendró ¿a quién? A Jared. Y luego al 18: y vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Y nos vamos al 21. Y vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? Matusalam. Y luego nos vamos al 25. Y vivió Matusalam 187 años y engendró a Lamec. ¿Van subrayando todos estos nombres? Y el 28 dijo: y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre ¿quién? Noé. Así que nos está dando toda la genealogía que conecta el principio de la creación del mundo ¿con quién? Con Noé. Y ahí están todos. Y quiero que y vemos todo el plan redentivo de Dios. Y quiero que subrayan todos esos nombres. Miren, porque Adán quiere decir ¿qué? Quiere decir hombre. Seth quiere decir asignado. Enos quiere decir mortal. Cainán quiere decir dolor. Mahalalel quiere decir el bendito de Dios. Jared quiere decir bajará. Enoc quiere decir enseñar, instruir. Matusalam quiere decir su muerte traerá. Lamec quiere decir esperado. Y Noé quiere decir descanso. Ahora, en algunos nombres varía porque son composición de dos palabras y ahí es donde le encuentras el significado, no te brinca luego a la cara. Pero si pones todos estos nombres en línea, quiere decir, el hombre es asignado dolor mortal, pero el Dios bendito bajará enseñándonos que su muerte traerá el esperado descanso. ¿Va? Ven cómo Dios ya llevaba su plan redentivo a través de la genealogía de todo lo que viene pasando. Gloria a Dios por eso. Pero les digo, es el tiempo asignado de Él, es el kairos de Él. Cuando nosotros queremos todo rápido, cuando nosotros queremos que, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en este momento de espera? Pero eso es lo que quiere, que perseverancia de nosotros, que perseveremos en lo que Él tiene, porque Él a su tiempo va a ser algo grande, a su tiempo, en el tiempo asignado por Él. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros nos toca perseverar y ser fiel. Ahí está nuestra esperanza. Así que tenemos que perseverar, porque nosotros estamos viviendo en el aquí y ahora, no el programa, ¿verdad? Aquí y ahora. Pero Dios vive en lo eterno. Y de vez en cuando, ¿verdad?, Él rompe lo eterno y junta con lo de aquí y ahora. ¿Se acuerdan en el monte de transfiguración? Ahí es donde un momento caótico, no caótico, ¿verdad? Y no creo que caótico sea no, palabra, pero pero se oye bien. Fue un momento caótico, porque ¿qué? Se abrieron los cielos y vieron ¿a quién? A Elías y a Moisés. Donde se rompió la barrera del tiempo de aquí, de nosotros, y del tiempo de la eternidad. Y Dios hace eso, amén. Solo Él puede hacer eso. Y gloria a Dios. Como les digo, nosotros vivimos en este tiempo lineal. Pero Él vive más allá de nosotros. Y es el tiempo de Él. Así es que Él haciendo todo esto. Él hace, y gloria a Dios porque su plan redentivo, una vez más, a través de los siglos del tiempo. Así es que vamos ahora, nos vamos a brincar y vamos a Génesis 18, donde vemos otro tiempo caótico, si tú quieres llamarle, donde Dios una vez más va a cumplir y va a ser promesa. ¿A quién ahora? A Abraham. ¿Dónde va? Dios va escogiendo, ¿a dónde va la línea? ¿Dónde va la línea que Dios va a escoger? Así es que el capítulo 18 dice: Aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. E inclinóse hacia la tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, dijo, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Él reconoció quién estaba viniendo. Amén. Él reconocía quién es el que estaba visitándolo. Y nos vamos a brincar al 9, al versículo 9. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti según el tiempo que de la vida, dice. Y aquí tendrá un hijo Sara, tu mujer. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dice: Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. El versículo 12 dice: Y rióse pues Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿Será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y lo que dice: Al tiempo que señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: No me reí porque tuve miedo, dice. Y ella dijo: No es así, sino que te has reído. ¿Qué le dijo? Al tiempo que, al tiempo señalado, dice, vas a tener un hijo. ¿Qué? Ella era viejita, ya no podía. Dice: ¿Cómo yo? Pero ¿hay algo imposible para nuestro Dios? No, si el Señor dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y yo sé que nos reímos nosotros, ¿verdad? También nos reímos. Señor, ¿vas a hacer qué? ¿Me estás llamando a hacer qué? Pero es el tiempo de Dios, el tiempo señalado de Dios. Él les estaba prometiendo a ellos un hijo. Y era que para ellos era ¿qué? Imposible. ¿Cómo puede ser? Las cosas que, y una vez más, ¿verdad? Es que nosotros vemos aquí nada más lo que está a nuestro alrededor, las posibilidades de nosotros. Siempre medimos el grado de dificultad por la persona que lo está haciendo. Yo, cuando hacemos las cosas, eso está muy difícil, porque vemos que quién lo está haciendo, ¿verdad? Así es como medimos las cosas. Pero se nos olvida que para Dios no hay nada imposible. Y el tiempo asignado de Dios en tu vida va a ser las cosas. Así que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Obedientes. Y tal vez nos reímos y decimos: Es que eso no es así. Señor, eso es para el que está a mi lado o el que está atrás de mí, pero para mí no. Y nos reímos. Pero el Señor dice: a ti te estoy llamando. Así es que ahora nos vamos a brincar de allí. Y le está diciendo, ¿verdad? Cuando, en el tiempo asignado. Y nos vamos a ir al 22. Capítulo 22. Isaac era el hijo de ¿qué? De la promesa. Lo estaban esperando. Fue un milagro. Pero ¿qué es lo que el Señor iba a pedir de ellos ahora? Capítulo 22 dice: Y aconteció después de estas cosas que tentó que Dios Abraham. Le dijo a Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, ¿qué? Tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo dos mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsolo sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Y qué dice? Y ató a Isaac su hijo y púsolo en el lugar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que un carnero a sus espaldas, trabado en su zarzal, en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Porque tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será que será provisto. Así, imagínense que este era el hijo de la promesa, al único hijo que él amaba, y que le dice Dios: ve y sacrifícalo. Pero quiero que vean eso, porque Dios ya nos está diciendo a nosotros. Él le dijo que tomara, hizo que el muchacho tomara la leña y que él mismo la cargara. Y fíjense que años más tarde, ahí en ese mismo monte, ¿quién iba a cargar su madero? Jesús. Así como el muchacho de Abraham, Isaac, estaba cargando su propia leña, ¿eh?, para su propio sacrificio, así nuestro Señor Cristo Jesús iba a cargar ¿qué? La cruz en el mismo monte. Y fíjense que nos da ese precioso cuadro, ¿verdad? De que Isaac ya estaba grande. Abraham ya estaba viejito. Pero vemos cómo, así como Jesús hacía la voluntad de su padre, fue obediente hasta qué? Hasta la muerte. Así mismo que Isaac, obediente ¿a quién? A su padre. Y no dijo: ¿qué estás haciendo, papá? ¿Por qué? Sino que ¿qué? Fue obediente a su padre. Y nos pinta el cuadro también de cómo el padre, nuestro padre Dios, mandó ¿qué? A su hijo. Y su hijo ¿qué? Fue obediente. Ya sabía para dónde iba. Ya se las mosqueaba, ¿verdad? Ya miraba qué es lo que estaba pasando aquí. Pero ¿el qué? Fue obediente. ¿Su qué? Su único hijo de Dios, el único unigénito de Dios. ¿El único hijo de quién? De Abraham. ¿Al quién qué? Él amaba. ¿Iba a dar su vida por quién? Por ti y por mí. Y nos pinta ese precioso cuadro, que desde entonces el Señor ya venía, ya nos venía dando señales que en el tiempo señalado por Él se iban a cumplir las Escrituras. ¿No es eso glorioso? Es eso glorioso, que desde el Antiguo Testamento el Señor ya nos da, ya nos pinta los cuadros, ya nos está pintando el panorama. Pero todavía va a ser ¿qué? El tiempo de Él, no el tiempo de nosotros. Así es que Abraham había sido llamado a dejar su pasado, lo llamó de la tierra. Y aquí se le dice que abandone su futuro, renunciando ¿a quién? Al hijo de la promesa. Y me imagino, y fíjense que Abraham, ¿se acuerdan en el capítulo 18? Cuando él estaba intercediendo por Sodoma, y si hay 50 vas a destruir la ciudad. Y si hay 40, pero con su propio hijo no dijo qué. Él no dijo, Señor, ¿por qué? Sino el que se sometió a la voluntad del Señor. Es por su propio hijo que él amaba, el hijo de la promesa. Él no dijo nada, no protestó, sino que el que fue obediente. Fue obediente a lo que Dios le pidió. Fue obediente por más que tal vez le iba a doler. Pero él sabía, estoy seguro que él sabía, que si él iba a ser, que él si era el hijo de la promesa, que Dios iba a hacer algo. Pero él confiaba en quién, en Dios. Él confiaba en Dios. Así es que su hijo Isaac, obediente. Pero saben que a nuestro Señor Cristo Jesús, para él no bajó un ángel y le dijeron detente, sino que para él, ¿qué? Fue sacrificado. Porque ese, ¿qué? Ese era el plan de Dios, el plan redentivo de Dios, para arreglar lo que se echó a perder, lo que leímos en el tercer capítulo. Para nuestro Señor Cristo Jesús, ahí no vino el ángel y detuvo todo, sino que él, ¿qué? Murió por nuestros pecados, cumpliéndose todo lo que vamos a ver más al frente, todas las promesas. Que la simiente de Eva, ahora por la simiente de ¿quién? De María. Que si vemos toda la genealogía, es la misma línea que llega, así como lo declaró. La misma simiente de Eva, ahora por María, iba a ser ¿qué? El que iba a darle el tiro de gracia, ¿verdad? Iba a vencer. Pero todo, ¿qué? Todo en el tiempo de Dios. Así como nosotros. Y tal vez he escuchado hermanos, ¿verdad? Que dicen, me hubiera gustado que el Señor me hubiera salvado cuando era más pequeño. Pero es el tiempo de Dios. No nos pongamos a renegar. Y el tiempo que nos queda, usémoslos para la gloria de Dios. Amén. El tiempo que nos queda desde ahora en adelante, lo que podamos hacer en este tiempo, en el cronos de Dios, ¿verdad? En la cronología de nuestra vida, que le amemos con todo nuestro corazón y le sirvamos con todo lo que tengamos. Y esperemos esos momentos kairos en nuestra vida. Que el Señor quiere hacer cosas grandes. Yo sé que se los digo muchas veces, pero es cierto. Si no lo creyera con todo mi corazón, no se los dijera. Pero tenemos que perseverar y esperar para esos tiempos. Y cuando vengan esos tiempos, gloria a Dios, Señor, aquí estoy. Pero siempre fieles a lo que el Señor tiene, porque el Señor va a cumplir sus propósitos, amén. Tal vez no ahorita, tal vez no más tarde, pero Él es el tiempo de Él. ¿Y cómo lo vimos? ¿Cómo vimos? Vamos a Lucas 4, 16, 21. Vamos a ver tres citas más y ahí acabamos. Pero es el propósito de Dios, el tiempo de Dios. Y vemos cómo nuestro Señor Cristo Jesús estaba cumpliendo todos sus tiempos. En Lucas 4,16 al 21. Y es nuestro Señor Jesús cuando iba a comenzar su ministerio. Cuando iba a comenzar. Y dice, vino a Nazaret, donde había sido criado, dice, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Dice, y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Así es que leyó esto en las profecías de Isaías. Y luego el versículo 20 dice, y rollando el libro, porque eran rollos, no eran libros como tenemos ahora. Dice, lo dio al ministro y se sentó, Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, miren lo que les dijo, hoy sea que cumplido esa escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Al comienzo de su ministerio, vino y leyó la profecía. Dicen, yo soy este del que Isaías estaba hablando. Se ha cumplido el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Aquí está, soy yo. Y todos estaban, ¿qué? Maravillados. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Vamos a Gálatas 4:4. ¿Estamos? Mas venido el cumplimiento, una vez más, ¿de qué? Del tiempo, Dios, ¿qué? Envió a su hijo, hecho de mujer, hecho súbdito, ¿qué? A la ley. ¿En el tiempo qué? Cumplido, dice, nada se le escapa a Dios. Todo lo que Él dice, ¿qué? Lo va a cumplir. Ahora una más, Marcos 1:15. Marcos 1:15. Y dice, y diciendo, una vez más, ¿qué? El kairos es cumplido y el reino de Dios está, ¿qué? Cerca, arrepentidos y creed al Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Así es que nosotros, Dios, a través de toda esa línea, usó a hombres y mujeres para sus propósitos, para llevar a cabo, ¿qué? Su voluntad. Y tal vez nosotros no estuvimos envueltos en ese proceso, ¿eh? Porque ahora vivimos en el aquí y ahora, ahorita. Y ya pasó todo eso. Pero ahora el Señor anda buscando a hombres y a mujeres para cumplir su propósito hoy en día. ¿Amén? Hoy en día. Aquí y ahora, para llevar a cabo su obra. La cosa es, si estamos dispuestos nosotros a ser usados para llevar su reino a los demás, a los que no han escuchado, ¿estás tú y yo dispuestos a hacerlo? Él quiere cumplir sus propósitos en cada una de nuestras vidas para obra de Él. ¿Estás tú dispuesto para hacerlo? Quitándote todo lo que tú puedes decir. No puedo porque esto y esto y otro. Todas las excusas. Dios nos deja sin excusas. Y Él dice, porque no se trata de ti, se trata de mí. Y al fin, que Él agarre la gloria. Pero ¿estás tú dispuesto para cumplir los propósitos de Dios hoy en día? En tu vida. Dios te está llamando a ti, pero si tú dices no, pues va a usar el hermano que está atrás de ti, el que está enfrente de ti. Ahora, Dios, como a Jonás, ¿verdad? No se dio por vencido con Jonás. Y gloria a Dios. Y digo, Señor, no te des por vencido conmigo, Señor, ayúdame. Pero ¿estás tú dispuesto a cumplir los propósitos de Dios? Él quiere usarte, quiere. Pero tenemos que esperar y perseverar. Que se haga la voluntad en la vida de nosotros, no gastando el tiempo, no malgastando el tiempo que el Señor nos ha dado, porque cada día que el Señor nos ha dado es bendición, y usemos para la gloria y honra de Él todo lo que el Señor nos ha dado. Todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes, ¿quién te lo ha dado? Es el Señor. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea Él. Así es que si el Señor te lo ha dado, úsalo para su gloria. Lo que el Señor te haya dado, mucho o poquito, úsalo para la gloria de Él. Que el Señor haga como Él quiere. Amén. Pero estemos dispuestos. Y que en estos tiempos no nos dejemos llevar por el correr para allá y para acá, y que tengo que comprar, y que estemos todos estresados. por lo que está pasando allá afuera. Si no, así como cuando vas tarde y ya no te importa, ¿verdad? You know, tranquilo, tomando tu cafecito, alabando al Señor, hablando con Él, glorificándole. Porque Señor, tú vas a cumplir. Y por estos tiempos, ¿no?, donde hay oportunidad para hablar de ti, la verdadera razón de por qué viniste tú. ¿Y por qué viniste? Para redimir al mundo que se perdió. En Génesis 3. Génesis 3. Que te tomó todo este tiempo, desde Génesis 3 hasta el fin de la Biblia, para enseñarnos todo tu plan de redención. Amén. Y que todos conozcamos los tiempos, como leímos en Pedro. Que conozcamos los tiempos. Que no nos durmamos en nuestros laureles. Que no digamos, ya ha pasado mucho tiempo y el Señor no viene. Así es que comeremos y echemos de así como los que iban en el barco Titanic. Ellos no pensaban que se iban a morir. No, ellos estaban comiendo, estaban en fiesta. Demos de vuelo a la hilacha, tengamos party, tengamos fun, ¿verdad? Pero no iban a saber que esa noche se iba a requerir la vida de ellos. Es que nada más los insto, hermanos, a que aprovechemos el tiempo. Amén. Y que meditemos todo este tiempo en el Señor y lo que Él hizo por nosotros. Amén. Así que para el siguiente jueves vamos a ir más, otros cuantos eventos que nos va a llevar a través de todo el Antiguo Testamento, y que nos viene apuntando a lo que Dios, a lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Desde el Antiguo Testamento, porque toda la palabra de Dios es glorioso como el Señor lo ha hecho. Que todo habla de Jesús y apunta a Jesús, al sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. Amén. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a estar alertas, atentos, Señor, a los tiempos, Padre. Y estar a la expectativa, Señor, a tus tiempos, Padre, en lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, Padre, en el tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre esperar en ti. Esperar en ti, Padre, perseverando, ser fieles en lo que nos has dado, Señor, sabiendo que tú quieres hacer algo grande, Padre, en nosotros, en nuestras vidas, Señor. Pero necesitamos estar dispuestos para hacerlo. Y Padre, ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre, a de veras meditar, reflexionar en quién eres tú y lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Y lo que vas a seguir haciendo y la esperanza que tenemos en ti, Señor. Padre, en este tiempo cuando el mundo necesita de ti, Padre. El mundo puede ver lo que está pasando y para dónde va, que cada día vamos empeorando, Señor. Pero solo tú puedes dar paz, Señor. Todos andan buscando paz o tienen esperanza en el nuevo presidente, Señor, que puedan elegir. Pero solo tú nos puedes dar paz interior. Solo tú nos puedes sanar completamente, Señor, en lo espiritual, que es lo más importante, Señor. Es que te doy gracias, Padre. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a cantar este canto y meditemos cada día en lo que el Señor ha hecho. Mientras hacemos nuestro devocional y démosle gracias, seamos agradecidos por lo que el Señor nos ha dado y por las promesas de Él. Que se van a cumplir, y todavía faltan algunas por cumplirse, y que Él puede venir en cualquier momento, y que vivamos de tal manera sabiendo que Él puede venir ahorita, en esta noche. Es que, Señor, te damos gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre Cristo Jesús, oramos y todos decimos amén.